El Señor le bendiga, hermanos. Como ya dijo el hermano, mi nombre es Luis Lara y vengo de Seguidores de Jesús, Boston. El pastor Camp les manda un saludo, un fuerte abrazo a todos. Y sin más preámbulo, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias y que vayamos a Santiago. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Y para una mejor reverencia a la palabra, me gustaría que si nos podemos poner de pie, y si me acompañan a leer Santiago, cuando todos lo tengan me dan un fuerte amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este hermoso privilegio que me das de predicar, Señor, a tu congregación. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos meditando en tu palabra. Confieso, Padre, que yo no soy digno de hacer esta labor porque soy pecador y tú eres santo. Te suplico, Padre Santo, que me laves con la sangre preciosa del Cordero. Oro por los corazones acá reunidos para que sean tierra fértil donde tu palabra pueda germinar, pueda florecer y pueda dar fruto. Te suplico, Señor, que quites cualquier distracción, tanto interior como exterior. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema del mensaje es poniendo en práctica lo que aprendo. Y esto es ser hacedores de la palabra. La Biblia nos da muchas enseñanzas que son difíciles de vivirlas. Cómo vivir una vida piadosa. Cómo tener matrimonios fundados en la roca que es Cristo. Cómo educar a nuestros hijos en el temor de Jehová. Y son enseñanzas difíciles de vivirlas, pero ayudados con el Espíritu Santo, lo podemos hacer. Santiago, en esta epístola, en esta carta, nos está hablando de oír más, de hablar menos y de no airarnos. Pero para el ser humano, para la carne, esto es difícil. Muchas enseñanzas de la Biblia son complicadas. Porque cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme, no está haciendo un llamado a, ven y te voy a solucionar todos tus problemas. No, este llamado de Jesús es un llamado a la autonegación, a negarnos a nosotros mismos, a renunciar a nuestras propias metas, a nuestros sueños, a nuestros anhelos. Cuando en el tiempo de Jesús, cuando Él decía, toma tu cruz y sígueme, los que le seguían estaban conscientes que lo estaban siguiendo hasta la muerte, porque la cruz era una señal de muerte. Vemos en la Biblia ejemplos porque le dice Jesús a un hombre, sígueme, y él dice, no, espera que vaya y entierre a mi padre, luego te seguiré. Otro le dice, sígueme, y este dice, espera que atienda a los que tengo en casa, después te seguiré. Acompáñenme en Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22, y vamos a ver el ejemplo del joven rico. dice Mateo 19, versos del 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Me imagino que él pensaba que le iban a decir: No, ya estás completo. Pero Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ese sígueme no era fácil. El seguir a Cristo es renunciar. Ahora, mi punto de vista con esto es que la palabra de Dios, hay cosas que no son fáciles de vivirlas, pero son necesarias en la vida de un cristiano. Dios nos manda que seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Es fácil ser un oidor. Es fácil ser un espectador. Un espectador es aquel que viene, se sienta y escucha. Y recibe con gozo la palabra. Dice: qué buen mensaje. Me gustó, me gustaron las alabanzas. Todo me gustó. Pero no pasa de ahí. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Jesús menciona unos grupos de personas y yo quiero hablarle de dos grupos de personas. Dice Jesús en Mateo 13, la semilla que cayó en las piedras, dice que son la gente que oye la palabra y la recibe con gozo. Pero no tienen raíz y cuando viene la aflicción tropiezan. Y otro dice que cayó entre los espinos. Ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo ahoga la palabra y esa palabra se hace infructuosa. El oidor tiene la convicción, el oidor se siente bien, le gusta, pero cuando sale de estas cuatro paredes, cuando sale de acá desde el templo, su vida sigue siendo igual. No hay ningún cambio, sigue teniendo los mismos deseos que tenía ayer, hace un mes, hace un año, sigue teniendo el mismo estilo de vida, porque simplemente es un espectador. Y como le dije, ser un espectador es fácil. Cuando hay un partido de fútbol y uno está del otro lado, todos son técnicos, todos son jugadores. Todo porque dice: no, si yo hubiera hecho ese cambio, no lo hubiera hecho yo hubiera hecho este otro. No, ese gol estaba fácil, yo lo hubiera hecho. Pero lo difícil es estar del otro lado. El oidor y el espectador, él cree que todo es fácil. Pues Dios quiere, hermano, que usted y yo no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Personas van a las iglesias por muchas razones, pero la fundamental y la que yo quisiera que nosotros siempre fuéramos sería de ir, aprender la palabra, pero a la vez poner en práctica esa palabra que aprendemos. Cuando nosotros venimos, oímos, aprendemos, solamente estamos haciendo la primera parte. Y muchos pueden pensar que con esa parte ya es suficiente, pero no. Falta la otra parte. Y es llevar a la práctica toda la enseñanza que hemos recibido. Si hacemos lo que dice la palabra de Dios, vamos a ser hacedores. Y si no, vamos a ser oidores olvidadizos. Y usted dirá: ¿por qué le da tanto énfasis a eso? Yo quiero que eso quede bien claro en nosotros. Porque es fácil convertirse muchas veces en un oidor sin darnos cuenta. Estamos en la iglesia, escuchamos los mensajes y creemos que ya lo hemos hecho todo. Mire, un oidor, para dejar más claro este ejemplo, cuando alguien está recibiendo clases, en una aula de clases, si a alguien le permiten ir como oidor, Pues a este oidor no se le demanda. Él no tiene que hacer tareas. Él no tiene que tomar exámenes. Ni siquiera tiene que apuntar si no quiere. Porque él simplemente es un oidor. Lo que sucede es que es fácil estar aparentemente escuchando sin poner atención al contenido. El oidor muchas veces se vuelve apático a la enseñanza, como no se le demanda nada. Y muchas veces sucede eso también en la vida cristiana. Nos volvemos oidores apáticos. Pareciera que todos estamos en el templo, pero a veces los pensamientos los tenemos en otro lado. Estamos presentes acá, pero estamos pensando en otra cosa. Y Santiago nos advierte que no seamos ese tipo de oidores. Creo que acá todos hemos oído muchos mensajes de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿somos estudiantes o ya nos hemos convertido en practicantes? Porque el resultado de exponernos a la palabra de Dios debe de ser vidas transformadas, vidas cambiadas, porque la palabra de Dios cambia a las personas. Sé que aquí o en otras iglesias irán gente que se llegan y se van y le preguntan, ¿de qué habló el hermano que vino de Boston? Fíjate que no me acuerdo. Yo creo que estaba hablando de ser oidores, creo. Porque muchas veces estamos y no ponemos la atención debida y eso nos lleva a no poner en práctica lo que aprendemos. Hermano, mi deseo en este día es que nosotros nos vayamos de este lugar poniendo en práctica todas esas enseñanzas que han recibido y las que van a seguir recibiendo. Antes de ir a nuestro texto base, quisiera hablarle un poco acerca del contexto de la epístola de Santiago. El escritor de Santiago, como lo dice el versículo 1, Santiago, siervo de Jesucristo. Esa carta, en su momento, tuvo muchas dificultades para ser admitida en el canon bíblico, porque aparentemente contradice una verdad indiscutible, el hecho que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por gracia. Pero Santiago en su carta habla de esa fe que se vuelve pasiva. Y él lo dice de una manera tan directa que hizo que en su momento algunos pensaran o llegaran a pensar que él estaba contradiciendo las enseñanzas de Pablo. Acompáñeme a Santiago, capítulo 2, versículo 14. Santiago 2:14. Le voy a leer tres versiones de este texto, que supuestamente es el texto de la controversia. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Leo Nueva Versión Internacional. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y la traducción al lenguaje actual dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve a algunos de ustedes que digan que son fieles a Dios, si no hacen nada bueno para demostrarlo? ¿De qué sirve, hermanos, que digamos que somos cristianos si vivimos como mundanos? De alguna manera, esa expresión hizo que la gente supusiera que la fe no era suficiente para salvación y algunos creyeron que necesitaban las obras. Pero no, no hay contradicción en el texto de Santiago con lo que escribe Pablo. Hay complementariedad, se complementan. Lo que Santiago está diciendo, ¿podrá esa fe pasiva? ¿Podrá esa fe que no se muestra? ¿Podrá esa fe que más bien da características de que no hay un nuevo nacimiento? ¿Podrá esa fe salvarle? Eso es lo que está diciendo Santiago. Recuerde que la vida cristiana debe ser caracterizada por buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe genuina debe estar acompañada por una vida consecuente. Que no sea necesario que nosotros digamos que somos cristianos, sino que las personas pueden decir en nuestro trabajo, este tiene algo diferente. Él es diferente. Las personas puedan ver esto en nosotros. Recuerde que el cristianismo es un estilo de vida. No es algo que solo lo vamos a vivir los domingos. En la iglesia, en el trabajo, en la calle, en la casa. Es un estilo de vida. Acompáñeme a Efesios. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mire lo que Pablo dice a la iglesia de Éfeso y verá que no hay contradicción con lo que escribe Santiago. Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, por gracia. Y esto no de vosotros, o sea que no es ni de nosotros, porque dice que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, nadie se puede jactar de la salvación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Pablo deja claro que las obras no son necesarias para salvación. Las obras no son un requisito para la salvación, pero sí son una evidencia de salvación. Así que vemos que lo que escribe Santiago se complementa con lo que escribe Pablo. En las cartas paulinas tenemos enseñanza, tenemos la doctrina, y Santiago hace un énfasis en lo práctico, destacando la conducta piadosa en la vida de los cristianos. En los primeros 18 versículos de este capítulo 1, Santiago ha venido hablando de las pruebas, del gozo, de la fe, de la paciencia, ha hablado del poder de la oración, de la dependencia que tenemos que tener a Dios. Nos ha hablado de cómo debe de ser nuestra actitud en medio de las pruebas. No quejarnos. Dice que en medio de las pruebas tenemos que estar con gozo. Hermanos, dice Santiago, estad con sumo gozo cuando te encontrés en diversas pruebas. Ha venido hablando de la tentación que proviene de nuestra propia concupiscencia y de cómo en medio de la tentación no se nos ocurra culpar a Dios. Tan pronto termina de dar esas indicaciones, le recuerda a los cristianos que están en medio de persecución, porque esta carta es escrita a cristianos que estaban siendo perseguidos, la diáspora. Ellos habían salido todos de Israel. Y les recuerda que en medio de la persecución, que en medio de todo esto que están oprimidos, que en medio de las tentaciones, no se olviden que Dios los ha salvado, que Él los eligió y que ellos respondieron a ese llamado a través de la proclamación del Evangelio. Entonces dice, como ustedes ya han nacido de nuevo por el poder de la palabra, ahora les va a dar tres indicaciones. ¿Cómo debe de ser su respuesta? Ahora sí, vamos al versículo 19 de nuestro texto base de Santiago. Y Santiago comienza dando tres instrucciones claves. Santiago 1, del 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tres indicaciones que a nosotros nos gustaría que fueran exactamente al revés, comenzando por el 3. Y así somos. Prontos para girarnos, prontos para hablar y tardos para oír. Muchas veces cuando la señora está así un poco enojada, uno tiene que decirle, mira, cálmate, callate y escúchame. Porque hace todo al revés, no para de hablar. Entonces Santiago nos dice que nosotros seamos prontos para oír. Que seamos tardos para hablar y que seamos tardos para airarse. Y es sumamente difícil para una persona arrancar en versículo 19 y decirle, escucha con tolerancia, tenés paciencia, escucha sin enojarte, si no ha nacido de nuevo. Por eso Santiago comienza diciendo en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos. ¿Por qué comienza así? Si va un poquito más arriba, en el versículo 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Versículo 18 es clave para que podamos entender el resto de la carta. Y esta es la razón, porque comienza diciendo, versículo 19, por esto. Porque hemos nacido de nuevo. Por esa razón, hermanos, todos sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Vamos a definir cada una de estas exhortaciones que hace Santiago, pronto para oír. Esta primera exhortación es un llamado a la receptividad, a tener oídos receptivos al mensaje de Dios. Dejar de promocionarnos a nosotros mismos para sujetarnos a todo lo que dice la palabra. No es cierto que es bien difícil hablar con personas que todo el tiempo hablan y no lo dejan hablar. Y muchas veces nosotros también tenemos esa actitud cuando vamos en oración. Tenemos que escuchar. Cuando decimos oír, no nos estamos refiriendo a más que escuchar con el oído físico. Se trata de mantener la mente dispuesta para aprender y para tener una voluntad lista para someternos al Señorío de Cristo. De hecho, mantener una actitud receptiva ante la palabra de Dios es una muestra clara de madurez cristiana. Luego dice, tardo para hablar. Eso es una invitación a la reflexión. Pasar todo por un filtro. Pensar antes de hablar. Porque muchas veces hablamos apresuradamente y podemos decir algo que ofenda al hermano. Tenemos que pensar todo lo que después se va a convertir en una palabra o en una acción. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Ser tardo para hablar es una señal auténtica de prudencia y de sabiduría. Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios, este es prudente. Luego la tercera indicación es tardos para airarse. La respuesta de ser tardo para airarse la podemos ver en el versículo 20, porque dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El hombre cuando está enojado no hace lo que a Dios le agrada. Vemos esas tres indicaciones que les hace Santiago. Prontos para oír la proclamación del Evangelio, pero no solamente los deja ahí, sino que también les dice que sean tardos para hablar, que tengan mucho cuidado, que no hablen de más, porque si hablan de más, van a ofender. También les dice que refrenen sus emociones para que puedan oír la voz de Dios, que sus emociones no los traicionen y los hagan decir o hacer lo que no deben. Pero ¿por qué Santiago tiene la necesidad de decirles que sean prontos para oír y tardos para hablar? Recuerde que ellos estaban siendo perseguidos. Entonces ellos estaban bajo opresión, estaban siendo llevados al límite. Y usted sabe qué sucede cuando uno lleva a una persona al límite. No sabe cómo va a responder. Por eso Santiago hace esa exhortación. Tres instrucciones. ¿Qué hace Santiago? Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Porque la ira del hombre no obra con la justicia de Dios, dice el versículo 20. Esa ira no es compatible con la justicia de Dios. Hermanos, no podemos decir que nos llamamos cristianos y tenemos un corazón lleno de ira, de malicia, de maldad, de falta de perdón. Que con esa misma boca que acabamos de cantar al Señor, Con esa misma boca maldecimos o hablamos mal del hermano. Santiago dice en el capítulo 3 que de una fuente no puede brotar dos aguas, amarga y dulce. El llamado que hace Santiago es un llamado sencillo. Tienes que tener una actitud de pureza y de humildad. El cristiano debe de desechar todo. Dice el versículo 21, acompáñeme. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Este, en el texto original, este desechando da el sentido como de quitarse la ropa, quitarse lo que tiene sucio. Desechando, quitándose, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este versículo 22, Santiago hace el llamado a ser hacedores y no oidores. Esta es la enseñanza central de este capítulo. Él les dice que no solamente oigan a los que están recibiendo esta carta, no solamente oigan lo que les estoy enseñando, no solamente escuchen lo que les estoy diciendo, sino pónganlo en práctica. El llamado que hace Santiago es un llamado claro a que no solamente escuchemos. Y he sido bien repetitivo en esto, pero es necesario que nosotros recibamos la enseñanza y la llevemos a la práctica, hermano. Y vemos que Santiago prácticamente está recordando las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Santiago es el que más alusiones hace al Sermón del Monte. Dice Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En el Sermón del Monte, Jesús había dado principios, había dado muchas enseñanzas de cómo vivir una vida cristiana. Pero al finalizar, le dice a la audiencia que si solamente escuchan y no hacen lo que han escuchado, todo ese conocimiento es inútil. Hermano, no se trata de cuánto sabemos, sino que se trata de cuánto hacemos con lo que sabemos. Y es básicamente el problema que muchas veces tenemos en la sociedad. Matrimonios disfuncionales, problemas de adulterio, adicciones a la pornografía, a las drogas, enemistades entre familiares, enemistades entre hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque no ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús. Si ponemos en práctica todas esas enseñanzas que la Biblia nos da, nuestra vida va a estar fundada sobre la roca que es Cristo. Y no sobre la arena. Pero para que eso suceda, tenemos que poner en práctica las enseñanzas. Jesús dijo amén a sus enemigos. Pero muchas veces nosotros nos resentimos hasta por una mala mirada. Muchas veces nos cuesta perdonar. Porque es más fácil amar a aquel que nos cae bien, al que nos ama. Pero Jesús dijo amén a sus enemigos y nosotros hacemos lo contrario. Un verdadero discípulo aprende no solamente escuchando, sino también poniendo en práctica lo que escucha. Es mejor que no digamos que sabemos si no hacemos. No sé si a ustedes alguno le ha pasado, Pero tal vez uno a veces quiere darle un consejo a alguien y uno le da un consejo con algún versículo bíblico, le dice uno, mira, dice la Biblia, y uno comienza a parafrasear un texto porque tal vez no se lo sabe a perfección. Pero al que usted le quiera dar el consejo, él se lo termina diciendo mejor que como lo quería decir uno. Entonces uno dice, oh, pero lo sabes. Sí, pero ¿y entonces por qué no lo pones en práctica? Hermano, es mejor que no digamos que sabemos si no hacemos. Versículos 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Santiago usa la analogía del espejo. El espejo representa la palabra de Dios. Lo que Santiago está diciendo aquí es que el hombre se mira en el espejo de la palabra y ve lo que él es, su rostro natural. Pero no se está refiriendo a un rostro físico, sino la condición espiritual delante de Dios. Cuando vemos con honestidad que nos vemos en la palabra de Dios, no quedamos bien parados. Y a menos que Dios tome la iniciativa de salvarnos, si no toma Él la iniciativa, estamos condenados. Y muchas veces nos vemos confrontados con la palabra, pero no tomamos la decisión de cambiar. La palabra de Dios nos refleja en ese momento que tenemos necesidades de cambiar algo, pero no lo hacemos. Y luego nos vamos y olvidamos cómo éramos. Un ejemplo muy gráfico es un espejo normal. Cuando usted se levanta, recién usted se ha levantado. Se levanta, no sé si se puede ver en un espejo del cuarto o va al baño. Y cuando usted se ve al espejo, ve que tiene una necesidad. No creo que todos se levanten así como están acá, bien bonitos, bien peinados, todo bien arreglado, no. Entonces cuando uno va al espejo y uno anda ahí con el pelo todo parado y los ojos un poco hinchados, uno ve que tiene una necesidad. Pero ¿qué cree usted que hubiera pasado si yo me hubiera venido de Boston, así como me levanté y me vi en el espejo y después por el afán de venirme, me hubiera venido así? Usted hubiera dicho, ¿y este hermano qué le pasa? O imagínense alguno de los hermanos acá, el de la par suya. Yo creo que hasta uno se comienza a correr un espacio porque no sabe por qué viene así. Pues el espejo nos dice que necesitamos un cambio en nuestra apariencia, que necesitamos arreglarnos. Al igual que la Biblia, Dios nos dice que necesitamos urgentemente la ayuda de Dios en nuestra vida. Que necesitamos un Salvador. Su nombre es Cristo Jesús. Que necesitamos de su salvación, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, que necesitamos arrepentirnos porque hemos venido ignorando lo que la palabra nos manda hacer. Pero el oidor solamente escucha y decide olvidar. Dice versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El hacedor se acerca al espejo, pero con la intención de obedecer y de cambiar lo que vio. La vida cristiana, hermanos, es más que oír mensajes y escuchar música. O sea, eso es bueno, pero lo que necesitamos es que todos esos mensajes, todo lo que cantamos, porque esas alabanzas son prácticamente doctrina, lo tenemos que poner en práctica. El hacedor pasa del conocimiento a la práctica. El hacedor se deleita en la palabra, se deleita en la ley de Dios. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Vemos que Pablo en los versículos anteriores de este capítulo 7, él viene diciendo que tiene una lucha interior. Lo que quiero hacer, no lo hago, más lo que no quiero, eso hago. Eso, parafraseando un poco lo que dicen los textos anteriores. Hay una lucha, porque siempre vamos a tener este cuerpo pecaminoso, pero tenemos que, esa lucha. Tenemos que deleitarnos, así como dijo Pablo en el versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y Santiago termina diciendo el versículo 25, que el que es hacedor de la palabra será bienaventurado en todo lo que hace. Doblemente bendecido, triplemente feliz. Versos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, está en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué nos dice Santiago en el versículo 26? Que al igual que hoy, en aquel tiempo, también habían personas que se creían religiosamente superiores a los demás. Creían que tenían mucho conocimiento y que sabían mucho. Y por eso, dice Santiago, los que creen así, demuéstrenlo, cómo controlan su lengua. Si somos murmuradores y hablamos de los demás porque no satisfacen el estándar que nosotros mismos queremos que tengan, esa religión, dice Santiago, es falsa. El propósito de esta carta es mostrar la condición de aquellos que nos hacemos llamar cristianos. No vaya a ser, dice Santiago, que en lugar de ser cristianos, seamos religiosos. Y que vamos a vivir solo de apariencia. Esta enseñanza de Santiago es dura, es confrontadora. El primero que se ve confrontado soy yo, porque muchas veces los predicadores dan una enseñanza y así, y tal vez no la viven. Entonces, esa enseñanza, el primero que confronta es a mí, a vivir lo que predico, a vivir lo que enseño. No vivir solo de apariencia. Si somos hacedores, nos vamos a parecer más a Cristo, cada día. Y Santiago concluye el capítulo 1 diciendo, no hablen tanto, mejor vayan y ayuden a los huérfanos, a las viudas, a los que no tienen casa, a los que no tienen que comer. Hermano, ya para ir terminando, déjeme decirle que lo que está aprendiendo, no deje de aprenderlo, sigue aprendiendo. Pero también tiene que poner en práctica todas esas enseñanzas que recibe. Termino. Esas exhortaciones que da Santiago no son solamente para cristianos judíos, sino que estas instrucciones también son para usted y para mí. Nosotros estamos llamados a ser como aquellos cristianos, prontos para oír, oídos receptivos a la palabra de Dios. Fíjense que en el original esta palabra, prontos para oír, da el sentido de prontos para hacer. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Prontos para oír, prontos para llevar a la práctica. Lentos para hablar. Recuerde siempre, un filtro. El mejor filtro que usted puede usar, yo se lo he enseñado a mi esposa, le digo, recordá siempre Filipenses 2:3, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. A veces uno, cuando de repente, ¿verdad?, pasa algo y a uno se quiere así, mi esposa me dice, recordate lo que me has enseñado, Filipenses 2:3. Y tenemos que ser lentos para airarnos. Tengamos mucho cuidado de asistir a la iglesia solo como espectadores, que parezca que estamos aprendiendo, pero si no ponemos en práctica es como que no aprendemos. Termino ya con estas tres preguntas. Hermano, quiero que se pregunte esto. ¿Sus vecinos saben que usted es cristiano, no porque usted se lo diga, sino porque ellos ven algo en usted. Sus compañeros de trabajo podrían dar fe que usted es cristiano. Y más aún, los jóvenes, sus padres, pueden decir que ven a Cristo reflejado en sus vidas. Los padres, podemos decir que nuestros hijos ven a Cristo en nosotros. Y esas preguntas se las dejo para que usted reflexione en ellas. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te suplico, Padre Santo, que esta palabra se quede en nuestros corazones. Que la podamos atesorar, Señor, y que la podamos llevar a la práctica. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de la palabra y no ser oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.